nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, 20 años de los acuerdos de San Andrés. Este 16 de febrero recordamos el esfuerzo y la entereza del EZLN para firmar junto al gobierno los acuerdos de San Andrés, un documento que reconocía la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Pero también recordamos la hipocresía y la traición del gobierno mexicano, representado por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, quien incumplió el compromiso de elevarlos a rango constitucional. A 20 años, viva la lucha de los pueblos indígenas organizados.
Ayotzinapa, resistiendo la impunidad. La lucha por la presentación de nuestros compañeros desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 enfrenta graves peligros. Tras los golpes demoledores a la mentira histórica de Murillo Karam, asentados por los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del Equipo Argentino de Antropología Forense, el gobierno de Peña Nieto se quedó sin cartas para jugar más que el carpetazo, la propaganda y la represión. Por ello, la movilización no debe ceder y seguir contra viento y marea, exigiendo la presentación con vida de nuestros normalistas ausentes. Es por ello que el jueves 18 de febrero, familiares de los desaparecidos y contingentes solidarios acudieron a la Procuraduría General de Justicia en Ciudad Monstruo para exigir que se lleven a cabo 140 diligencias que complementan la investigación realizada hasta ahora sobre la masacre de Iguala. La representación oficial recibió a los familiares con tremenda bofetada. La PGR llevará a cabo un tercer peritaje en el basurero de Cocula, clásica maniobra de desgaste, pues ¿qué pueden encontrar otros peritos si dos equipos independientes ya establecieron que en ese lugar no fueron incinerados los normalistas? Otro punto muerto es la negativa del gobierno federal de permitir que sean interrogados los integrantes del batallón 27 del Ejército Federal que participaron en los hechos de Iguala. En suma, una reunión triste y prácticamente sin avances. El gobierno federal ya está en posición de piloto automático, haciendo como que hace y pensando que el tiempo corre a su favor. El domingo 21 de febrero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dio un nuevo informe sobre sus actividades en México, cuando ya le quedaban solo 2 meses de mandato. El informe consignó algunos avances en la investigación, sobre todo de carácter formal, como el traspaso de todo el expediente a manos del nuevo equipo de investigación de la PGR para el caso Ayotzinapa, así como el reinicio de las búsquedas de los normalistas en Iguala y Cocula. Entre los obstáculos, los expertos destacaron el intento de crear una quinta versión de los hechos, según la cual algunos de los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. El retraso en diversas diligencias, tales como declaraciones de policías estatales, de autoridades de Guerrero y otros testigos, en particular, el grupo reiteró la importancia crucial de la comparecencia de los elementos del Batallón 27 de Infantería en Iguala. Aunque los miembros del grupo de expertos mantuvo el tono constructivo, sus dichos señalan el agotamiento de esta vía, en tanto el gobierno federal insiste en tapar el crimen cometido en Iguala. Es momento de que todas y todos nos movilicemos junto a los familiares de los desaparecidos y juntos logremos verdad y justicia.
Nuevo comunicado zapatista. El 21 de febrero apareció un comunicado zapatista, firmado por el comandante Moisés y el subcomandante Galeano, titulado Y mientras tanto en las comunidades partidistas, en el que dan cuenta de lo que está sucediendo en las distintas zonas de Chiapas con quienes militan, simpatizan o colaboran en los distintos partidos políticos institucionales y que han recibido los programas de asistencia social. Lo que se expone en el comunicado son casos que se dice no aparecen en los medios locales y son manifestaciones de un crimen. El despojo legal de tierras, historia y cultura de comunidades indígenas que creyeron que los malos gobiernos y las organizaciones partidistas están para ayudarlos. Dos de ellos muestran la gravedad de lo que sucede. El programa de dotación de ganado enseña cómo tras cuidarlo se les obliga a ceder su tierra y enviarlos al estado de Campeche. Otro fue el de los proyectos que el gobierno da a mujeres jóvenes y que se otorga a cambio de tener relaciones sexuales con algunos funcionarios de Tuxtla Gutiérrez. El comunicado menciona que los partidistas, en su pena y coraje, se han acercado a nosotros zapatistas, para pedir consejo y apoyo. Y esto fue lo que les dijeron. Nosotras zapatistas, no tenemos nada que ofrecer, ni proyectos, ni dinero, ni promesas terrenales o celestiales. Solo tenemos nuestro ejemplo. Organícense ustedes mismos, que nadie les diga qué hacer, ni cómo, ni cuándo. Defiendan lo que es suyo. Resistan, luchen, vivan. Por lo pronto, el comunicado trae un aviso para la Sexta y para el Congreso Nacional Indígena que dice así: en los próximos días convocaremos a una serie de actividades. Estén pendientes.
La política del palo y la zanahoria continúa en la SEP. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, continúa su política de dar dádivas y reprimir. El 15 de febrero anunció que los maestros con los mejores resultados en las pruebas de evaluación educativa serán premiados con un aumento salarial de 35%, mientras que por otra parte anunció este 20 de febrero que los profesores que no se presentaron al examen de evaluación de desempeño en noviembre y diciembre de 2015 serán despedidos. Los afectados son 15.000 profesores que se presupone pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien rechazó el examen por ser un mecanismo punitivo y de despido. La amenaza de despido siempre fue el discurso oculto de los funcionarios de la SEP, quienes impulsaron la evaluación, por lo que el anuncio de la Secretaría de Educación Pública provocó que el 30 de enero el representante de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe declarara que la evaluación a los docentes no debe ser un instrumento para despedirlos, y justamente lo dice un representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que avaló la reforma educativa aprobada en México. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de los secretarios seccionales de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, y de la Ciudad Monstruo, Enríquez Ibarra, rechazaron el recorte aplicado al sector educativo por la administración peñista, lo que representa una disminución de 3.660.6 millones de pesos al gasto en el sector, y anunciaron este 21 de febrero nuevas jornadas en defensa de la educación pública contra la reforma educativa y afirmaron que defenderán legalmente a los profesores que sean cesados por la prueba que aplicó la Secretaría de Educación Pública. También anunciaron que durante los próximos 2 meses se desarrollarán foros a escala local, presencial y virtual, los cuales concluirán en abril para que a finales de mayo se convoque a un foro nacional. Posteriormente, casi un mes después, se presenten los documentos con las conclusiones del Diálogo Nacional por la Educación y comience una nueva etapa de difusión en todo el país. En lo que toca a los 4 profesores de Oaxaca injustamente presos, sus familiares y abogados dieron una conferencia de prensa el 19 de febrero en la que denunciaron que a pesar de contar con una orden de un juez que determinó su traslado a un penal de Oaxaca, no se ha llevado a cabo y solo otorgan respuestas como no hay espacios en los penales para recibir a los internos. Por lo pronto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa organizándose, discutiendo, movilizándose y en procesos
como el de Michoacán, que en lo que resta de este mes realizará su última fase de renovación sindical para ocupar un cargo dentro del Comité Ejecutivo Seccional.
Pasta de conchos, una década de impunidad. El 19 de febrero se cumplieron 10 años de la explosión de la mina Pasta de Conchos, que sepultó a 65 mineros. Las familias de los trabajadores muertos continúan exigiendo el rescate de sus cuerpos y la no repetición de este homicidio laboral en ninguna mina. Sin embargo, las autoridades continúan privilegiando la impunidad y los cuerpos de los trabajadores siguen abandonados. Por si fuera poco, la empresa Grupo México ha dado a conocer los peritajes privados que la apoyan para negarse al rescate de los 65 cuerpos de los trabajadores, argumentando que hay agua que podría estar contaminada con enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos. El 18 de febrero, la familia Pasta de Conchos informó a través de su representante legal que ratificarán su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que admita su demanda de rescate de los mineros muertos y la justa reparación del daño a los deudos, ya que a una década de la explosión no ha habido una investigación a fondo, no se conoce la verdad, las sanciones a la empresa fueron risibles y aunque tenían la promesa del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, de que se valoraría abrir la mina, este devolvió los expedientes de las autoridades judiciales de Coahuila, con lo que se cerró otra vez la puerta de la justicia a los deudos.
Graco, ya lárgate. Secuestros, negocios privados con los bienes públicos, crecimiento del crimen organizado, impunidad. Tal es el amargo cóctel que el gobierno de Ingraco Ramírez está haciendo beber a los morelenses. Por ello, las protestas en su contra arrecian. El viernes 19 de febrero, miles de personas se manifestaron en Cuernavaca para exigir la salida del gobernador de Morelos. Atendiendo al llamado de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, los manifestantes recordaron que el gobernador no cumplió su promesa de campaña de acabar con la inseguridad en los primeros 18 meses de su gobierno, ni la de someterse a una consulta ciudadana revocatoria, si no lo lograba. Durante el mitin, se informó que en junio próximo se organizará un referendo ciudadano revocatorio, avalado por personalidades y organizaciones. Ya tiene de qué preocuparse el nefasto gobernador, pues los pobladores de Morelos se organizan para ponerlo contra la pared. La consulta de junio deberá ratificar lo que ya es un clamor en ese estado. ¡Fuera Graco!
Castigan a Luis Fernando Sotelo. Desde el reclusorio sur, el preso político Luis Fernando Sotelo denuncia el castigo injusto al que fue sometido, suspendiéndole las visitas durante 15 días y aislándolo del resto de la población junto con otros dos compañeros. El motivo: organizarse el pasado 16 de febrero pidiendo a los internos y a sus familiares que no pagaran la visita ni el aseo de las áreas comunes. Además de que estos pagos son una forma de extorsión que se vive en el reclusorio, hicieron esta protesta por los malos tratos que le dieron a uno de los internos. Se trataba de una persona de la tercera edad que se encontraba enferma física y psicológicamente, y aún en esa situación fue obligado a hacer fajina, por lo que su cuerpo no resistió y finalmente falleció. Castigos injustos, extorsiones y malos tratos son parte de lo que se vive en los reclusorios de la ciudad monstruo y el resto del país.
Crónicas de la masacre, segunda temporada, episodio 3. Es tan grande la masacre que desangra México que por todo el país surgen los balances del terror. Esta semana comenzamos por Querétaro, donde TK, Grupo Interdisciplinario por la Equidad, reporta 662 casos de personas desaparecidas en los 13 meses que van de enero de 2014 a enero de 2016. De esos casos, 51% son mujeres que han desaparecido. Solo en enero de 2016 se documentan 52 personas desaparecidas. Y eso que Querétaro es uno de los estados tranquilos del país. Entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2016, se han registrado 18 asesinatos de mujeres en el estado de Oaxaca, 12 de los cuales pueden ser calificados de feminicidios, siendo la región de la costa la más afectada, pues ahí han sido cometidos 6 de estos crímenes. En todo 2015 se reportaron 81 asesinatos de mujeres. Cruel ejemplo de la situación de indefensión que se vive en Oaxaca, el 18 de febrero fueron asesinadas Perfecta Reyes Torralba, de 59 años de edad, y su hija Eugenia María Rivera Reyes, de 45 años, originarias de Santiago del Río, en la carretera Huajuapan-Juxtlahuaca, a la altura de Rancho Viejo. Mientras esperaban el transporte público, fueron acribilladas por desconocidos que viajaban en un vehículo compacto. Como en todo el país, la muerte tiene permiso en Oaxaca. En Estado de México, a las autoridades no se les ha ocurrido nada mejor que minimizar los feminicidios. Mientras los medios locales han documentado más de 20 homicidios violentos contra mujeres en lo que va del año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México solo reconoce la existencia de 8 feminicidios. En una clásica maroma retórica, el procurador mexiquense Alejandro Gómez Sánchez recalcó que para ser feminicidios deben cumplir ciertas características que fija la ley. Si no, solo se catalogan como homicidios dolosos. De ese tamaño es la criminal estupidez de las autoridades mexiquenses.
Puebla se llevó las palmas esta semana con su abundante cosecha de hechos de sangre. Tras meses de investigaciones se dio a conocer que Marco Antonio Cuautle, Rogelio Rivera Osorio, Luis Ángel Flores, Román Limón Gómez, Pedro Negrete Orea y Brian Gerardo Torres Sandoval, desaparecidos desde octubre de 2015 en Lomas de San Miguel, fueron asesinados e incinerados, encontrando sus cuerpos en Tlaxcala. Aunque el empresario Jorge Aduna ha sido señalado como el autor intelectual del multihomicidio, estos son crímenes de Estado, pues están involucrados dos policías ministeriales de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto. El 20 de febrero se encontró el cadáver de una mujer degollada en San Gregorio, Zacapexpan, junta auxiliar de San Pedro Cholula, misma que pertenece en calidad de desconocida. Y el mismo sábado 20, en las inmediaciones de la presa Valsequillo, fue hallada sin vida Samaí Alejandra Márquez Salgado, de 25 años de edad, y quien estaba embarazada. La joven había desaparecido 3 días atrás. Como si no tuvieran suficiente con su gobernador, Moreno Bala, las y los poblanos viven tomados de la mano de la muerte. Y un crimen más contra el gremio de los periodistas. De acuerdo con artículo 19, el sábado 20 de febrero fue asesinado el conductor de radio y televisión Moisés Dagdug Lutzón en Villahermosa, Tabasco. Dagdug era conductor del programa de radio y televisión De Frente a Tabasco. También era director del grupo 5. Su línea editorial se caracterizaba por ser crítico de la gestión del actual gobernador estatal Arturo Núñez Jiménez. En días anteriores, el periodista denunció haber recibido amenazas de muerte, mismas que denunció en su propio programa. Pero el gobierno no hizo nada y ahora Moisés Dagdug está muerto. Haciéndose eco de la masacre en México, el portal Fusión.net publicó un amplio reportaje titulado «Una historia de violencia», una década de fosas comunes descubiertas en México, en el que presenta un panorama del cementerio en el que se ha convertido nuestro país. A partir de datos oficiales, se estima que existen 662 fosas clandestinas, en donde se han hallado cuerpos y restos humanos que las autoridades mexicanas asocian con la guerra entre traficantes y el tráfico de personas. Gracias a una solicitud de información, Fusión pudo acceder a estos datos y trazó un mapa interactivo de fosas clandestinas. Entre los principales focos rojos están San Fernando, en Tamaulipas, donde se encontraron 120 cuerpos en 14 fosas, de los cuales se identificaron 66. Iguala, Guerrero, se hallaron 63 fosas con 123 cuerpos, lográndose la identificación de 16. La Barca, Jalisco, se hallaron 75 cuerpos en 37 fosas. Acapulco, Guerrero, 70 cuerpos hallados en 39 fosas. Y sigue así la cuenta del horror, ahora ya localizado en el mapa de México que se desangra. Demógrafos de la Universidad de California en Los Ángeles y del Colegio de México realizaron el estudio Los homicidios en México han revertido la expectativa de vida para los hombres y desacelerado la de las mujeres, 2000-2010, en el cual se argumenta que la epidemia de homicidios en México y la reducción de la esperanza de vida evidencian una falta de acción por parte del Estado. Los autores de la investigación analizaron un registro de muertes de entre 2000 y el 2010 en los 31 estados de México y Ciudad Monstruo. Y luego se preguntaron la razón de la caída en la esperanza de vida. Fue así como fueron armonizando la información disponible, la cual apuntó que se debió a las muertes violentas. Así, la esperanza de vida para los hombres se redujo de 72.5 a 72 años, lo que equivale a un retroceso a los niveles de 10 años atrás. La violencia y la impunidad siguen. También la urgente necesidad de denunciarlas y hacerles frente colectivamente. Alto a la guerra ya.
Internacionales, 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 internacionales.
Gualmapú. Militarización para asegurar depredación de la madre tierra. Cuando se cumple la mitad del periodo de gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el ministro del Interior, Jorge Burgos, anunció que en Lanco, en la región de Valdivia, al sur del país, se abrirá una unidad de fuerzas especiales para proteger los intereses de la empresa forestal Arauco. Se trata de la adaptación de lo que fuera un centro educativo en una base que tendrá capacidad para alojar a 1,000 funcionarios y contará con galpones, canchas y un espacio para helipuerto. El escenario represivo para el pueblo mapuche venía empeorando hace un tiempo y se agudizó cuando se descubrió la instalación de una base militar en el sector de Palahueque, localidad ubicada en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía, lo que también podría traducirse en un incremento de la violación de derechos humanos que sufren comunidades mapuche. La militarización del territorio mapuche, Gualmapu, se expresa, entre otras cosas, a través del terrorismo de Estado, tanto de Chile como de Argentina, el hostigamiento policial, el control social permanente, el espionaje, la inteligencia policial, la intervención política en las comunidades, la judicialización, la persecución, los montajes o la cárcel. La multiplicación de instalaciones militares en el sur del país tiene como objetivo contrarrestar y reprimir los procesos de reivindicación de tierras del pueblo mapuche, en especial a través de la protección de las empresas forestales, pero también para impulsar proyectos de infraestructura como el de los megaparques eólicos, de los cuales ya hay 6 en la región sur. El pueblo mapuche, con un nivel de población de 1.500.000 personas en Chile, en su mayoría urbana a causa del desplazamiento de tierras, no tiene en totalidad más de 600.000 hectáreas. Sin embargo, grupos económicos como la empresa Arauco, Selco, poseen el centro sur de Chile para fines forestales más de 1.200.000 hectáreas de tierras. Y, por su parte, Mininco y CMPC tienen más de 750.000. A pesar de la represión y las estrategias de guerra contra los mapuches, las comunidades seguirán peleando por el territorio.
Perú, negligencia del Estado en derrame petrolero. La ruptura de ductos petrolíferos han generado un desastre ecológico más en la Amazonía, en este caso la que se encuentra dentro de las fronteras del Perú. Se estima que entre 2.000 y 3.000 barriles de crudo fueron derramados del ducto operado por Petroperú en el río Amazonas. Un funcionario peruano del Ministerio de Salud y Medio Ambiente señaló que el derrame afectó los ríos Chiriaco y Marañón desde el 25 de enero, cuando se dio la primera ruptura del ducto, misma que tardó 3 días en ser reparada. Una semana más tarde, un segundo derrame ocurrió en la provincia del Datem de Marañón. Estos derrames han afectado a las comunidades de los pueblos Aguajún, Achuar, Huampis y Chapra. También afectan una zona de gran biodiversidad muy cercana a numerosas comunidades Aguajún y las reservas comunales Chayunaín y Tuntanaín, en el que habitan especies endémicas y algunas en peligro de extinción. Por si esto fuera poco, han utilizado niños para llevar a cabo las tareas de limpieza de petróleo derramado, hecho que se enmarca en una de las peores formas de trabajo infantil y que pone en riesgo la propia vida de los menores. Además de diversas protestas, organizaciones indígenas y entidades de la sociedad civil han exigido paralizar el bombeo de petróleo y cambiar los ductos que tienen más de 43 años de funcionamiento, lo cual pudo haber influido en la ruptura de los mismos y los derrames derivados. Asimismo, exigen indemnización para las comunidades afectadas.
Brasil, el MST ocupa tierras. El viernes 19 de febrero, 120 familias pertenecientes al Movimiento Sin Tierra de Brasil ocuparon 1.400 hectáreas de la Hacienda Changrila, en el estado de Bahía. La hacienda pertenece al latifundista Álvaro Pereira, quien posee varios latifundios de tierra improductivas en la región. Las familias levantaron el campamento Bruna Araujo y demandaron que el gobierno expropie a su favor dicha hacienda para comenzar a trabajarla.
Honduras. Organizaciones denuncian el proyecto hidroeléctrico Aguazarca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denuncia el nuevo intento del gobierno de Honduras de construir el proyecto hidroeléctrico Aguazarca sobre el río Hualcarque. La compañía Adesa, junto con la constructora Cerros de Comaegua y la empresa Castor, buscan beneficiarse de los millones de dólares otorgados del Fondo de Desarrollo de los Países Bajos, Holanda y de Finlandia. El proyecto Aguazarca forma parte del proyecto Mercado, impulsado por la USAID, para la construcción de 40 proyectos hidroeléctricos en Honduras. El COPIN llama a la solidaridad nacional e internacional a realizar acciones que contribuyan a frenar y a denunciar estos hechos y políticas de agresión, de estrategias de las empresas para acaparar y privatizar los bienes comunes y de la naturaleza. Asimismo, como de la violación sistemática de los derechos del pueblo lenca.
Costa Rica. Organizaciones exigen el cese de la explotación minera. Organizaciones sociales y ambientales se movilizaron el pasado 15 de febrero para exigir la cancelación de la concesión al Tajo Jucaraza en Getsemaní de San Rafael Heredia, en Costa Rica. El proyecto minero se encuentra en una zona especial de protección de mantos acuíferos y pone en peligro el agua que abastece a los habitantes de la zona. El 16 de abril vence la concesión otorgada a la Corporación Jucaraza S.A. Por ello se exige no prorrogar la concesión hasta que estudios técnicos demuestren que esta área no se verá afectada por la extracción, fundamentalmente las aguas subterráneas. Por el agua y por la vida, digamos no a la minería, no a la concesión del Tajo Jucaraza.
Europa se fortifica contra los y las refugiados y las refugiadas. Mientras el flujo de refugiados de África y el Medio Oriente continúa, países como Italia, Austria y Turquía buscan bloquear sus accesos con el apoyo de la Unión Europea. En las últimas semanas, la crisis de los refugiados ha vuelto al primer plano en las políticas de Europa, ya que en marzo habrá un encuentro de los países europeos en Estambul para definir su política frente a los refugiados. Los últimos gestos de la Unión Europea ha sido la de retroceder en sus políticas de recepción de refugiados. El caso más escandaloso ha sido el de Austria, país que de manera unilateral y sin consultar a los demás miembros del bloque, ha anunciado que solo procesará 80 solicitudes de refugio por día. La canciller alemana, Angela Merkel, ha mostrado su descontento con las posturas asumidas por Austria, pero no por el espíritu de la medida, sino porque haya sido tomada sin consenso. Queremos un acuerdo de los 28 y proteger las fronteras exteriores y reducir el número de refugiados, declaró esta semana Merkel, evidenciando que su postura es también la de una cierrapuertas a los refugiados. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que a diario vienen falleciendo dos niños ahogados en las aguas del mar Mediterráneo en su intento por llegar a Europa.
Estados Unidos, libre el último de los tres de Angola.
Albert Wood Fox, exintegrante de las Panteras Negras y quien es considerado el hombre cautivo en confinamiento solitario durante mayor tiempo en Estados Unidos, fue liberado el viernes 19 de febrero después de 43 años tras haber sido acusado de asesinar a un guardia de la prisión en 1972. El estado de Luisiana, donde se encontraba encarcelado, intentó evitar que saliera en libertad después de que un fallo en verano de 2015 había ordenado su excarcelación, pero su estado de salud, sumado a la presión sobre las autoridades judiciales de Estados Unidos, permitieron su libertad. Durante todos estos años, personas y organizaciones solidarias con Albert señalaron que el aislamiento prolongado, además de ser cruel e inhumano, obedecía a motivos políticos, en este caso por su militancia en las Panteras Negras. Good Fox es el último de los presos conocidos como los Tres de Angola, nombre con el que se conoce a la prisión de Luisiana, en ser liberado. Mantenidos en aislamiento por exigir mejores condiciones en la prisión, junto con los otros detenidos, Robert King, liberado en 2001, y Herman Wallace, liberado en 2013 y fallecido un par de días después. Vivieron durante décadas en celdas de menos de 3x2 metros y en las que permanecían 23 horas al día. El viernes pasado y después de 15.000 días en prisión y confinamiento solitario, en sus primeras declaraciones, dio a conocer que durante este tiempo se prometió a sí mismo no dejar que lo quebraran, no dejar que lo volvieran loco.
Internacionales, 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 internacionales.
Invitación a Círculo de Estudios. Los amigos de Mumia en México invitan a estudiar la autobiografía de Asata Shakur. En este libro, Asata reflexiona sobre su vida desde la niñez, su rebeldía juvenil en las calles de New York, su acercamiento a los movimientos de liberación y antiguerra en los años 60, y su participación en varias organizaciones de movimientos de liberación negra, incluyendo los Pantera Negra y el Ejército de Liberación Negra. La cita es en el Café Rizoma, espacio de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, todos los martes a las 7 de la noche, del 23 de febrero al 12 de abril.
Proyección popular del documental Mirar morir, el ejército en la noche de Iguala. Este sábado 27 de febrero se presentará el documental con la participación de madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, el productor Temoris Greco y el doctor Jorge Montemayor de la UNAM. La cita es a partir de las 4:30 de la tarde en las calles Aguanusco y Aile, en el Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán. Convocan asambleas de pedregales, comunidad Pedregales por Ayotzinapa, comunidades eclesiales de base y vecinos de los Pedregales en resistencia.
Visita colectiva a Nestora Salgado. El domingo 28 de febrero a las 10 de la mañana se convoca una visita colectiva a Nestora Salgado. Ese día la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, cumplirá años, por lo que se convoca a llevar flores, globos, pintados, cartas y mantas exigiendo su libertad. La cita es en el penal de Tepepan, calle de la Joya sin número, colonia Valle Escondido, Xochimilco, cerca de la estación del tren ligero periférico. Libertad a todas y todos los presos políticos del país.
Justicia para Carlos Inoue. Lourdes Mejía, madre de Carlos Inoue Cuevas Mejía, convoca el mitin que se celebrará el próximo 1 de marzo de 2016 a las 10 horas frente a la PGJDF en conmemoración del natalicio de Carlos Inoue. Así se denunciará que a más de 4 años del asesinato de Carlos Inoue no hay ningún detenido.
Someday, someday, yeah, it hurts to say.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.